Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, en el aire argentino a través de Radio Nacional. Antes del programa de hoy dedicado a Pablo Milanés, el trovador cubano, queremos señalar en Tímpano nuestra solidaria preocupación de orilla a orilla por las noticias sobre el joven argentino Santiago Maldonado, de quien hasta el momento de armar este programa no se tienen noticias de su aparición. Ahora comienza el tímpano previsto para hoy. Pablo Milanés, compositor e intérprete que desde su incesante trabajo durante varias décadas ha permanecido en la isla que ama, cantando, opinando y, como en esta bisagra de agosto con septiembre, viajando hacia otras tierras, en este caso las nuestras. Más de una vez he contado que muchos músicos de varios continentes anduvimos cantando hace medio siglo ya en Cuba. Las protestas con que nos clasificaban los cubanos y con las que nos reunirían en un legendario encuentro organizado por Casa de las Américas fue allá por julio de 1967. Entre las varias delegaciones europeas, en la italiana participaba como investigadora la inquieta música ítalo-uruguaya Mary Franco Lao, que, impresionada por aquel evento, publicaría más tarde en Italia su voluminoso libro titulado Basta, luego editado por Maspero en Francia. La vida viene de decirle basta a esta talentosa y recordada estudiosa de la música latinoamericana que ha sido Mary Franco Lao. En aquel encuentro, entre el público, con los oídos bien abiertos, de seguro que también estaban jóvenes trovadores y trovadoras de la isla, que unos años más tarde conformarían el núcleo de nacimiento de lo que sería llamado Movimiento de la Nueva Trova Cubana. Ya en 1965 hubo una primera señal compositiva de Pablo Milanés. Mis 22 años.
Hace tiempo yo anhelaba encontrar la dicha eterna. siempre a base de reveses pude ver la realidad. Le cantaba mi tristeza, a mi dolor y a mi muerte. La tristeza en mi vida, viniendo el dolor a veces, acompañarme en la búsqueda del camino hacia la muerte. Pero como ser humano me contradigo y me opongo al pasado que pasó, pasando por 22 años de penas y dolor. Y de aquí sale mi canción. Tristeza la sepultaré en la nada, el dolor siempre del brazo de ella irá. Nada habrá que me provoque más tristeza, el dolor siempre del brazo de ella irá. Y en cuanto a la muerte amada, le diré si un día la encuentro, adiós, que de ti no tengo interés en saber nada.
En 1972, cuando grabo mi disco Trópicos en Cuba, dedico una cara de ese material a los jóvenes trovadores que venían emergiendo en la isla y que iban siendo conocidos muy de a poquito en el resto del continente. Incluí en mi disco canciones Por orden de edad de Pablo Milanés, Noel Nicola y Silvio Rodríguez. De Pablo elegí su composición Pobre del cantor, que grabé yo solo con guitarra y que ahora oímos en la versión original de Milanés. No quiero olvidar la generosa participación de Pablo, entre otros compañeros y compañeras cubanos, en diversas franjas de ese disco en que yo celebro a la nueva trova y al Brasil de Chico Buarque, por poner un ejemplo.
Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Pobre del cantor que un día la historia lo borré sin la gloria de haber tocado espinas. Pobre del cantor que fue marcado para sufrir un poco y hoy está derrotado. Pobre del cantor que sus informes le borren hasta el nombre con copias asesinas. Pobre del cantor que no se alce y siga hacia adelante con más canto y más vida. Pobre del cantor que no hay el modo de tener bien seguro su proceder con todos. Pobre del cantor que no se imponga con su canción de gloria con embarres y lodo. Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida.
cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida.
Cuatro años después, en 1976, donde fuimos convocados a trabajar a dúo, Eduardo Galeano y yo, en el Festival de Teatro de Nancy, Pablo Milanés también estaba allí entre los músicos invitados, y le hice una larga entrevista, de la cual elijo el fragmento en que recuerda cómo vivió, a sus apenas 15 años, el triunfo de la Revolución Cubana en los primeros días de 1959.
Ahora, una cosa importante, ¿dónde estabas tú, Pablo, el día de la entrada de Fidel?
Estaba en La Habana.
¿Estabas en La Habana?
En La Habana, estaba
cuéntame,
en el malecón mirando.
Cuéntame un poco eso, porque es un testimonio muy lindo, ¿no?
Sí. No, antes de eso hay una serie de anécdotas así muy, muy interesantes. Uh-huh. Por ejemplo, el día primero, ¿no?
¿Sí?
Yo recuerdo que fui en busca de unos amigos de la misma edad mía, más o menos. Era domingo, además. A buscarlo como siempre, a dar unas vueltas, la vuelta esa del domingo,
la vuelta por la plaza, le decimos los uruguayos.
Sí, nosotros por el parque, por la avenida de las Misiones allá en La Habana. Entonces empieza a sonar la cosa como las 9 de mañana, ¿no? Dicen esto, no, pero la radio no lo está dando. De repente empieza a sentirse esa atmósfera ya general de que sí, yo creo que se ha ido, y la gente empieza a hablar un poco más alto. Sí, parece que se fue. Sí, yo creo que es verdad. ¡Oye, se fue! ¡Oye! Y ya, empezó a crecer aquello, y en media hora, de verdad, ya estaba confirmada la cosa. Sale por radio la noticia, hay un presidente provisional designado por el Batista mismo. Fue toda una farsa que se pensaba que iba a salir bien, en fin de todo, un gobierno provisional, neutralizar todo el trabajo de Fidel, aunque él brillantemente se llevó toda la... Todo lo que se estaba haciendo provocó una huelga general y no bajó de la sierra hasta que no tuvo...
Las condiciones no fueron seguras.
Si no, de verdad que también hubiera habido otro problema. Hubiera empezado otra etapa, ¿te das cuenta? De la insurrección, pero bueno, brillantemente se resolvió. El caso es que este hombre, creo que se llamaba Piedra, General Piedra, anuncia a la población, ¿no? La partida de Batista, no la huida, sino la partida, no sé qué, hay un gobierno provisional, hay una situación de crisis en el país, pero la gente, por iniciativa propia, además porque el movimiento ya tenía una serie de células preparadas en distintos barrios, esperando la situación, porque también se esperaba.
Tú cuando dices ya, el movimiento te refieres al 26 de julio.
Sí.
Carlos Puebla.
El Moncada nos mostró el camino a recorrer, y desde aquel alto ejemplo, para nosotros siempre 26.
Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26.
Que trabajaba clandestino en todas las ciudades, tenía su célula y estaba fuertemente preparado para esta situación. Empieza Oriental. A orientar con proclama, se ponen sus brazaletes, empiezan a dirigir las cosas en la calle, porque la gente se lanza en un afán de volcar todas las cosas que tenía. La mayoría de la gente se lanza para las calles a romperlo todo, a romper los parquímetros en primer lugar, que se pagaban, 20 centavos por una hora, los teléfonos, que se cobraba triple tarifa ya en esa etapa, en menos de 6 meses se había aumentado 3 veces el precio del teléfono, las maquinitas de juego, los casinos, así, cosas.
Todas
así
las expresiones físicas de la explotación.
Ajá, todo eso. Se destruyó, pero además así, naturalmente se lanzaron una serie de consignas, que no se convirtiera en saqueo, determinado tipo de lacras, aprovecharon esta situación para el robo, para el saqueo también, eso se paró un día. Después comenzaron, al día siguiente comenzó otra etapa de esos días, ¿no? Como por ejemplo era el descubrir dónde estaban los verdaderos asesinos, los que de hecho habían asesinado gente y se sabían dónde estaban y que estaban escondidos en lugares. Entonces en distintos puntos de La Habana había tiroteo de una ciudad, de un edificio a otro, tratando de coger la gente. Todavía la policía, era la policía. Pero bueno, prácticamente no hacía nada, era más bien el movimiento 26 de julio el que se movía. La gente que estaba alzada más próxima a La Habana empezaron a llegar, a tomar los mandos, pero fue una cosa así, provisoria, ¿te das cuenta? Y esa gente es la que se encargaba de eso, Manferrer, en un edificio por allá, uno de los tipos más represivos del gobierno. Otra gente que se sabía que había asesinado a determinados revolucionarios, escondido con su banda por allá, ese tipo de tiroteo. O, por ejemplo, gente que los estaban buscando por La Habana y que se sabía que no se habían escondido en ningún lugar, montado un carro tirando tiros por toda La Habana, ese tipo de cosas. Pero que la gente, en la efervescencia esa, no hacía caso y salía a la calle y era todo el día en eso. Están tirando tiros. Oye, fíjate, viene un carro por allá, escóndanse. Entonces, yo recuerdo que yo me metí detrás de una puerta, pasaba el carro, me tiraban al suelo. En algunas ocasiones tiraba, otras no. Ese fue lo que se vivió en aquella etapa, hasta que se oye como a los dos o tres días que Fidel habla desde Santiago de Cuba. Proclama Santiago de Cuba capital de Cuba, y entonces dice que va a ser un recorrido desde allá hasta acá, pero siempre que se organice la huelga general, y ya efectivamente la huelga general estaba funcionando desde el día primero. Entonces hace ese recorrido llegando a La Habana el día 6.
Otra vez Carlos Puebla.
Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, por aquí los bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante.
Son mis impresiones. Yo estuve en Malecón ese día viendo la entrada y es inolvidable. Ya se puede decir que desde el primer día tomé conciencia.
Esa fue la radicalización de tu conciencia.
Sí, totalmente. Con altas y bajas. En fin.
Se iba formando.
Claro, se iba formando. Se iba formando. Pero no hay duda, ¿no? Con una actitud consecuente todo el tiempo. No. Aunque ideológicamente, con una serie de lagunas, porque no tenía ninguna formación anterior, uh-huh. Y junto con todas las contradicciones que ofrece un proceso tan fuerte, ¿no? Como es la propia revolución nuestra, con todo lo que arrasó y con todo lo nuevo que necesitó realizar, y la transformación tan profunda del hombre, hasta del hombre joven como éramos nosotros, pero con miles de rezagos todavía, de la etapa anterior, porque nosotros no nos quedamos exentos de... Cuando te digo nosotros, gente
de la
mierda,
deformación,
¿no?
De un
claro,
sistema.
De la deformación de un sistema como fue el anterior, que fue terrible.
Así hablábamos con Pablo Milanés en medio de mi exilio, con él de gira en Francia. Fueron tiempos de intenso trabajo de Pablo por el mundo y en la isla. Me viene a la cabeza una canción suya, El tiempo pasa, vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo. Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. Es aquella canción que se llama Años. Pero ahora, saltando en el tiempo, vamos a oír la que escribió en 1982. No vivo en una sociedad perfecta, del disco Yo me quedo.
No vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le dé ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta es porque la hacen mujeres y hombres. No vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le dé ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta es porque la hacen mujeres y hombres. Vio nacer, quien la idealizó, quien vio que cambió a su parecer. Le duele que hoy no sea la rosa que conquistó el jardín de su vida. No vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le dé ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta es porque la hacen mujeres y hombres. Nacer, quien participó, quien la hizo cambiar y no perecer. No le complacen todas las cosas, pero por esto da ya la vida. No vivo en una sociedad perfecta, yo pido.
pido que no se le ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta es porque la hacen mujeres y hombres. El extremista y el cobarde van convergiendo en su dolor, mientras el resto con amor trabaja porque se le hace tarde. Así sucede en los parajes donde subir te hace mejor. El falso no tiene valor, el verdadero sigue su viaje. No vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le dé ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta, es porque la hacen mujeres y hombres.
Recordamos ahora cuando en la anterior gira de Pablo por nuestro sur, en el año 2000, estuve conversando con Pablo y él comentaba su alegría del clima del recital que venía de dar y se imaginaba otro futuro concierto, bueno, quizá los de ahora.
Escúchame, yo tengo un programa acá que se llama Tímpano, porque cuando estoy desocupado como cantor, cosa que a veces ocurre, entonces me gano la vida como radiofonista. ¿Cómo fue la cosa? Porque yo, bueno, no pude ir al recital, me fue imposible, y bueno, me gustaría saber tu propia impresión. No he hablado con nadie, salvo mi hermana, que es una fanática, pero bueno.
Y que no cuenta su opinión porque es fanática. Fue maravilloso. Mejor que la vez anterior. Y espero que la vez próxima sea mejor que esta. Lo que denota que soy ambicioso. Porque mejor que hoy no podía haber quedado. Estaba aquello repleto, estaba repleto por todas partes, por las colinas, por los lados. Fue fabuloso, pero además lo mejor fue la respuesta del público. Una respuesta extraordinaria, una respuesta de respeto, de sensibilidad, de impresionado absolutamente con el trabajo que estábamos haciendo nosotros, mis músicos, que son extraordinarios. Y la gente percibe eso y lo disfruta mucho, aparte de que disfruta mucho lo que hago yo, ¿no? Pero también disfruta mucho mi grupo.
Durante esta nueva visita de Pablo Milanés, se habrán podido conocer las opiniones actuales de este cantautor que, permaneciendo en su isla natal, si alguna vez tuvo que tocar espinas, siempre siguió arriesgando su cuerda y sabiendo que junto a los que fueron la semilla, hoy, abrazando nuevas generaciones, son esta vida. Pablo Milanés y su hija Aide, de 36 años, desde Cuba.
¿Quién le dijo que yo era risa, siempre, nunca llanto?
Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosal principal. De qué cagada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Yo muriendo. De qué cagada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Yo muriendo.
En este programa dedicado al trovador cubano Pablo Milanés, es hora de ficha técnica.
El que nació en el Caribe goza de una facultad. Al sentir su libertad, se identifica y la vive. Al cambiar la que él inhibe, por su mar, por su palmera, una eterna primavera o un sol que nutre su piel, va sintiendo que no es él y pierde hasta su bandera. Amo esta isla, soy el Caribe, jamás voy a pisar tierra firme.
En el campo de la palabra oímos pasajes de dos entrevistas de las varias que le hice a Pablo Milanés. La primera durante el Festival de Teatro de Nancy, en Francia, en 1976, y la otra en Montevideo, en su gira del año 2000. La música, a veces fragmentada, de y por Pablo Milanés fue Mis 22 años, Pobre del cantor, No vivo en una sociedad perfecta, De qué callada manera, junto a su hija Aide en ese caso, y Amo esta isla, que seguimos escuchando. También incluimos de y por Carlos Puebla ráfagas de Siempre es 26, y en eso llegó Fidel. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en el aire argentino a través de Radio Nacional. Hasta la semana próxima en este horario, lunes a la 1:30 de la madrugada.